Hermanos, vamos a empezar aquí la instrucción de la palabra de Dios. Les damos. Es una bendición poder estar aquí de nuevo con ustedes para darles más de la palabra de nuestro Padre Celestial. No sé cuánto tiempo vamos a durar, pero vamos a darle el tiempo necesario para cumplir con los requisitos aquí que nos ha dado el hermano Byron. Estaremos viendo lo que dice en Santiago, capítulo 2,
James, chapter 10,
que consiste de 13 versículos. Y el tema de hoy tiene que ver con la regla de oro ilustrada. Y este tema debemos de aprender muchas cosas que a lo mejor en el tiempo pasado no hemos tomado bajo consideración. Y aquí el concepto de la regla de oro, y otra forma de decirlo es la ley de oro, se sabe generalmente que es una regla fundamental, universal, que trata con la naturaleza humana.
It has to do with a basic law that has to do with human nature, basic human nature.
Pudiéramos decir que la regla de oro se entiende como ética de la reciprocidad. Y esa palabra, más para darle la definición necesaria,
to give it the proper definition to this word,
es un intercambio mutuo,
it's a mutual interchange,
de una misma acción entre personas,
of a same action between people.
Algo que les quiero sugerir, que es muy importante entender lo que son las palabras,
I'd like to suggest that words are important,
para entender de lo que se está hablando.
To define them well so that we can understand of what we're speaking.
Pero esta reciprocidad,
but this reciprocity, I think I'm not saying that right, but it's close.
Reciprocity, yeah.
Yeah.
Se puede ver de un punto de vista positivo.
It can be viewed from a positive view.
Pudiéramos decir que se trata de tratar a los demás
with dealing with others,
como quieras que te traten a ti.
They want, you want them to treat you.
Yo sé que a mí me gusta que me tratan bien y me den las atenciones. Como por ejemplo en el hotel donde estamos estando, nos tratan muy bien cada vez que entro al restaurante. De una forma negativa en cuanto a lo que es la reciprocidad, pudiéramos verlo de forma de que diga no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Entonces, pudiéramos decir que en el cristianismo se trata de tener muchas consideraciones, ¿o no?
Really,
si
right?
Me acompañaron la hora antepasada o la hora pasada, habíamos hablado de lo que es la amabilidad. Y en muchos países he conocido muchas almas que son muy amables, y algunas que no.
And not so kind also.
Pero viendo aquí este tema, vemos lo que dice nuestro Salvador en Mateo capítulo 7, versículo 12. Dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. Ya tiene la Biblia memorizada, los hermanos. Lucas capítulo 6, versículo 31, también dice la palabra de Dios: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y es por eso que tenemos Santiago y todo lo que consiste en capítulo 2 en su forma más divina e ilustrada, lo que es la regla de oro.
We're speaking about the golden rule.
Así es que, ¿cuál fue el motivo? Y algo que les quiero sugerir, que cuando lean la palabra de Dios, en sus mentes háganse preguntas. Pregunte, ¿por qué la Biblia me está diciendo esto? ¿Cómo me aplica? ¿Cómo lo puedo practicar? Y es así de que podemos ver lo que el texto atiende.
In this way, we're seeking to do what the text is asking.
En el capítulo 2.
In chapter 2.
Y vamos a esperar.
And we'll wait.
Okay, ya se fue.
All right, he's gone.
Lo que es el problema del favoritismo.
Now we're going to deal with the problem of favoritism.
Y aquí en el contexto de que los que visten con ropa lujosa,
the context here, those
con ropa fina,
nice, fine clothes,
con los que no,
or those who don't have it.
Tanto como los ricos como los pobres.
The rich and the poor.
Dice aquí la palabra de Dios en Santiago capítulo 2, versículo 1. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor, nuestro glorioso Señor Jesucristo, dice, sea sin acepción de personas. Entonces aquí podemos ver de que existe el problema de lo que es la actitud de favoritismo. Y ver aquí en la época del hermano Santiago, en el primer siglo, cuando la iglesia estaba en su infancia, y un problema que hoy en día pues es muy común, porque todavía se ve. Y si no me lo creen, nomás pongan atención y pónganse de pie en el fondo del auditorio y vean la forma que la gente está interactuando los unos con los otros. A lo mejor se puede dar una idea de lo que está sucediendo. Entonces aquí el principio del favoritismo se ve en Santiago, en el capítulo 2, del versículo 2, que dice, en vuestra congregación. Entonces ahí indica que hay algo que está sucediendo. Y aquí la forma de vestir, lo que es la vestidumbre, el vestimiento de algunos con ropa lujosa. Pudiéramos decir que es una distracción. Veamos aquí que la ropa lujosa les llamó la atención.
Clothing was what really drew their attention.
Y por algo les dice, ¿no? Siéntate aquí.
Somebody said to this other person, sit here.
Pero aquí el pobre con la ropa en mal estado.
He says the poor in poor clothing.
O de segunda mano.
Or perhaps second-hand clothing.
¿Cómo es de que la gente de la congregación o los miembros puedan ver a esa persona con ropa de segunda mano?
Consider a person that has to wear clothing that handed down.
Entonces, de acuerdo aquí lo que vemos en las Escrituras, vemos lo que dice el versículo 2, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entre un pobre con vestido andrajoso, dice el versículo 3, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí abajo de mi estrado. Versículo 4 hace la palabra de Dios una interrogación. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser jueces con los malos pensamientos? Es que lo que estamos sabiendo aquí, mis hermanos y hermanas, nada nuevo bajo el sol para aquellos que salieron del judaísmo, en la forma que tristemente trataban al gentil. Y aquí vemos indicaciones que se manifestó lo que es la parcialidad entre pobres y ricos. Quiero que se entienda claramente que lo que es la parcialidad, lo que es el favoritismo, que es pecado, y se fue la prédica. Y lo que vemos aquí que el pecado es prédica. Pero se voló la prédica. Y pensé que eso iba a pasar, porque ya me pasó una vez. Pero aquí lo que vemos que el favoritismo es pecado. Y la Biblia aclara este tema. El problema de la parcialidad en la vida del cristiano es que es una inconsistencia cuando se trata de tener fe en Cristo. La idea de tener una inconsistencia es cuando no concuerda con nuestro propósito como cristianos. Porque el Señor de ninguna manera se va a fijar en la ropa fina, ni en la ropa en mal estado que viste el hombre. El favoritismo es pecado porque vemos aquí que la Biblia lo dice, la palabra es inspirada, y lo que hace el favoritismo, lo que es la parcialidad, quiero que se entienda que divide la iglesia de Dios. Para hacer el punto aquí, la ropa y los adornos, lo que son las joyas, vemos que a veces visten los hermanos de esta forma y se disfrazan en algunos casos a los pobres para que se vean como ricos. Y parece que tienen, son de muchos recursos, ¿no?
Make them appear as though they come from a wealthy source.
Y son posiblemente una distracción.
And perhaps they become a distraction.
O como decimos, ¿no? Publicidad falsa.
Or false publicity.
El cristiano luego, pues, los cristianos luego son engañados.
And so many Christians are deceived.
Si es que el problema no es en fijarnos en las diferencias entre que existen entre personas. El problema no es en fijarnos en las diferencias que existen entre personas. El mal está cuando respetamos esa tal diferencia en forma de favoritismo. Fíjense, por ejemplo, lo que dice en Gálatas. Lo que dice en Gálatas capítulo 2 versículo 6.
Galatians chapter 2 verse 6.
Pero de los que tenían reputación de ser algo,
but those who had a reputation of being something,
los que hayan sido otro tipo, nada me importa.
No interest to me.
Fíjense bien, Dios no hace acepción de personas.
No respecter of
repito, Dios
no
hace acepción de personas.
No respecter of person.
A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Entonces aquí el apóstol Pablo obviamente también atendió con este problema. Y permítame un momentito, por favor. Así es que puede verse que el favoritismo, cuando se hace hacia el rico, por ignorar al pobre,
and we ignore the poor.
Y es algo que puede suceder viceversa. O algunos posiblemente dirán,
or some might possibly say,
llega el hermano que está bien vestido, o el visitante,
well dressed, the visitor comes,
y a lo mejor uno piensa, ¿no? Mejor trato think, al que mejor nos conviene.
Now let's just deal with the person that's more convenient or might favor us the most.
O por la forma que viste, mejores lujos, como trae mejor carro,
he has a better car,
un carro mejor, posiblemente menos desgastado,
or maybe one that's not so worn out.
Y esas cosas nos hacen cambiar nuestro
and
punto de vista en la forma que tratamos al hermano
you,
o por querer acercarnos con él porque posiblemente exista un beneficio. O déjeme ponérselo de esta forma para dibujarles esta imagen, si es posible.
In this manner.
A lo mejor llegan los hermanos del extranjero, que son muy buena gente,
very kind people,
que son muy generosos,
very generous,
y salimos corriendo, ¿no?
And so we come out and we run.
¡Ay, hermano, qué bueno verte!
Brother, so good to see you.
Pero lo que debemos apuntar es cuáles son las intenciones.
But really, what are the intentions?
Y a lo mejor son hermanos que tienen muy buenos recursos. Y cuando vemos a tal hermano, hacemos al lado a la congregación, o hacemos al lado al hermano que tenemos años conociéndole. ¿Se explica? Tiene sentido.
Bien, bien.
Pero el pecado de la parcialidad es un prejuicio. Y es justo el tener prejuicios de los demás. ¿Es bueno tener esos prejuicios contra unos o otros? En algunas ocasiones tener esta parcialidad a lo mejor puede ser hasta lo que es racismo. No sé si ustedes en alguna ocasión han experienciado el racismo, los prejuicios en sus propios países, en su propio país. Pero estas cosas no son buenos. Y lo que vemos aquí, y especialmente en lo cuanto a lo que es el racismo en Latinoamérica, nomás para darnos una idea, algo que me encontré haciendo esta investigación, y comparto lo siguiente con ustedes, No es raro que nuestra gente se refieran a otros
strange that our people refer to other people
de su mismo país
from their own country
con términos negativos
with negative terminology
relativos a su origen
related to their origin
étnico o racial
or racial or ethnic origin
sin tomar en cuenta
without taking into account
que aquí todos estamos en las mismas condiciones y que esas actitudes contribuyen a dividirnos
towards the division.
Entonces estamos, fíjense, y estamos en un planeta y estamos flotando en lo que es el espacio y somos una cosita así pequeñita.
Just really, really small in space.
Entonces, ¿dónde cabe
where is it then that it makes sense
la parcialidad?
That we should have partiality,
el favoritismo,
or favoritism,
los prejuicios.
Prejudice.
Y luego fíjense bien, nomás para darles una idea cómo está, cómo es de que Dios puso la tierra en el espacio. Está una bolita así pequeñita y constantemente estamos flotando, dándole vuelta al sol día tras día, y es como una piedrita en el espacio. Y luego el hombre se atreve a hacer lo que hace para pecar contra el Dios Todopoderoso. Algo que posiblemente no hayan considerado, pero lo pueden tomar bajo consideración. Pero porque aquí los cristianos y lo que estamos viendo no pueden practicar esta forma de vivir, este favoritismo, esta parcialidad, porque lo que encontramos aquí en la Biblia es diabólico. ¿Se explica? Necesitan, creo que se entiende lo que es diabólico, ¿verdad? Y eso lo que es diabólico y es también, podemos decir que es carnal, es carnalidad. Y cuando una persona llega al cristianismo, se supone que cuando va a obedecer el evangelio y es inmersido en las aguas del bautismo, y salen de las aguas del bautismo y andan en vida nueva, como dice allá en Romanos capítulo 6, 3 y 4, andar en vida nueva, se supone que vamos a cambiar nuestra forma de hacer o de vivir. Pero la persona que no cambia, hermanos, sigue en una inmadurez espiritual. Déjenme decirles que eso es peligroso. Muchos ejemplos que podemos encontrar en la Biblia del peligro de la inmadurez. Porque no nomás nos perjudica nuestra vida con Cristo, pero también perjudica a los demás. Recordemos lo que dice nuestro Salvador en Lucas capítulo 6 versículo 40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Quién es nuestro maestro? ¿Quién es nuestro Salvador? ¿Quién es el autor de nuestra salvación? Cristo. Entonces, ¿quién va a ser nuestro ejemplo mejor? ¿Y a quién vamos a reflexionar en nuestra vida cotidiana? Así es que por eso mismo, mis estimados hermanos, deberíamos de siempre reflejar lo que Cristo enseñó, el quien es el Hijo de Dios, y no al mundo. Lo triste es de que es más fácil reflexionar lo que hace el mundo a veces de lo que es hacer lo que dice la palabra de Dios. Déjeme hacer esta comparación. Es más fácil creer una mentira que creer la verdad. Si alguien les dijo que el cristianismo es fácil, mentira. Una mentira. Para ser cristiano se va a batallar. Van a haber pruebas. Van a haber circunstancias. Vamos a enfrentar muchas cosas. Pero el propósito de nuestros días como cristianos es mantenernos firmes en Cristo hasta la muerte. Pero cuando practicamos el favoritismo, deja la impresión que somos racistas, posiblemente, somos injustos, o que practicamos la discriminación. ¿Se explica lo que es todo eso? Si en alguna ocasión han experienciado esas cosas, ustedes saben lo que estamos hablando aquí. Cuando practicamos el favoritismo, incluso, nos convertimos en lo que dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 2, versículo 4, no habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos. Malos pensamientos. Y existe el gran peligro cuando practicamos la injusticia de lo que es el favoritismo, la parcialidad. Es un peligro y estamos juzgando injustamente. Pocas palabras, estamos peleando contra la voluntad de nuestro Divino Padre Celestial. Comparto lo que dice Salmo 109, versículo 31. Salmo 109, versículo 31. Porque Él está a la diestra del pobre para salvarlo de los que juzgan su alma. Tomen el tiempo de meditar en ello. Dice Dios de nuevo, porque Él está a la diestra del pobre para salvarlo de los que lo juzgan su alma. Entonces sabemos por lo que dice la hermosa palabra de Dios, que nuestros corazones tienen que estar puros, alejados de la suciedad del mundo.
Far from the dirt of the world.
Big thunder. Okay. Mateo capítulo 15, versículo 19. Pienso lo que dice Cristo del corazón. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, calumnias. ¿Cómo la ves? ¿Dice o no lo dice? Las palabras de nuestro Salvador aquí, muy en claro, de lo que proviene del corazón, que está impuro.
Matthew 15:19 was the passage. And so was that not what the word of God said?
Cuando se oprime al pobre, o se desprecia al pobre, recordemos que fue al pobre que se le habló del Evangelio. Lucas capítulo 7, versículo 22. Y respondiendo Jesús, les dijo, id, haced saber a Juan y a los que habéis visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres, a los pobres es anunciado el Evangelio. Gloria a Dios por ello. ¿Recuerdan ustedes lo que les dijo el apóstol Pablo a la iglesia en Corintio? En 1 Corintios capítulo 15, 3 y 4, de la muerte, sepultura y resurrección. Gracias a Dios que tenemos al Evangelio. Gracias a Dios que se le predicó al pobre. Gracias a Dios que se le sigue predicando a toda criatura para que cambie su forma de vivir y forma de pensar. Recordemos que es el pobre quien más responde al Evangelio, no por lo que dice Luis Camacho o el hermano Byron, por lo que dice las Sagradas Escrituras. De cualquier manera, ricos o pobres, y la cita de referencia en lo que acabo de decir viene de 1 Corintios capítulo 26 al 29, si lo quieren leer. 1 Corintios 1:26 al 29, si lo quieren leer. Recordemos que es el pobre quien responde más a las cosas de Dios. Pero de cualquier manera, y sin lugar a dudas, rico, pobre, media clase, alta clase, no importa, dice en Hechos capítulo 17, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Vamos a ver, interesante, ¿no? Y déjenme decirles, todavía lo sigue aplicando eso, porque todavía tenemos que arrepentirnos. Todavía existe esa batalla. Todavía posiblemente hasta a veces sufrimos de las consecuencias de nuestros hechos, de nuestros pecados, que no los dejes, no los dejan en paz. Pero pregunto, ¿con qué palabras, si es que no hemos cambiado nuestra forma de pensar y nuestra forma de ser, con qué palabras vamos a responder en el día de juicio? Porque sí lo va a haber. Va algún día a llegar el día de juicio. ¿Y cómo vamos a responder? Vemos en Santiago capítulo 2, del 6 al 7, el comportamiento del rico en la época de Santiago. Los ricos, de acuerdo aquí al texto, oprimen al pobre. Ahora, no siempre es así, pero es lo que dice la Biblia. Y luego dice, os arrastran a los tribunales. Imagino que hay muchos ricos que sí hacen eso. Y luego dice que, pues, vemos que dice las escrituras que son ellos que blasfeman, que la palabra blasfemar es una palabra transliterada del griego al español y hasta el griego al inglés, el buen nombre de Jesús. Y sabemos que hay muchos que hacen esto. Así es que viendo al rico como algo estupendo, que a lo mejor no conoce a Cristo, y viendo al rico como algo estupendo, hermanos, a veces sucede que son los que oprimen a los pobres. Y eso sucede. Y el autor, aquí de lo que estamos viendo, ¿qué estará pensando? ¿Qué es lo que nos está tratando de seguir comunicando aquí por la inspiración de la palabra de Dios? La consecuencia de poner a una persona en el pedestal, a personas cuando no debemos, es quebrantar la ley real. Dice en Santiago capítulo 2, versículo 6, pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos que los que oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales? Consideren eso, o ello, a lo que dice Mateo capítulo 22, versículo 39. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo él mismo, el apóstol Pablo, entendió este mismo concepto. No fue algo que él no había entendido después de haber obedecido el glorioso evangelio. En el capítulo 13 de Romanos, versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Entonces, ¿cómo podemos fallarle a Dios si practicamos lo que nos dice la Biblia y lo hacemos palabra por palabra, capítulo por capítulo, versículo por versículo? Hermanos, ¿cómo podemos fallarle a Dios si hacemos lo que nos dice la Biblia? Si prestamos la atención que se merece lo que es el estudio de la palabra del Señor. Brevemente les diré que es muy fácil leer la Biblia, pero se necesita prestar atención, poder profundizar la palabra, poder discernir, poder aplicar, poder practicar, y de que realmente seamos el cristiano que Dios quiere que seamos. Pero aquí veremos que lo terrible de esto es cuando demostramos favoritismo, y es pecado. La Biblia lo dice. Y pecamos cuando hacemos estas cosas, Y cuando practicamos el favoritismo, hagan de cuenta que el pecado es pecado, como el adulterio, como si tratamos de matar a alguien. Es algo horroroso ante la vista de Dios. Entonces quisiera que ustedes mediten sobre esto. ¿No sería mejor amar al hermano y animarle para que él alcance la gloria, para que él sea un buen cristiano, sea ejemplar para los demás, que a lo mejor algún día él o ella pudiera alcanzar algún alma que quiera alcanzar a la salvación o buscar la salvación en Cristo? ¿No sería mejor dar algo como eso en lugar de tener que estar recibiendo? Pienso lo que dice aquí en Hechos capítulo 20, versículo 35. Voy a leer todo el versículo. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. ¿Ven la palabra necesitados? Los que tienen necesidad. Y luego fíjense, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Es que no sería mejor hacer lo que dice el Hijo de Dios. Mediten en esas cosas, piénsenlo, practíquenlo, compártenlo, aplíquenlo con los que ustedes conozcan, para que ustedes sean. Miren, aquí tenemos un lugar muy especial, que es la iglesia del Señor. Y nomás para aclarar, el edificio no es la iglesia, los hermanos, los santos son la iglesia, y ustedes pueden seguir teniendo la oportunidad de ser el ejemplo, ser la luz de aquí, de esta colonia. Y poder alcanzar más almas para el Señor, que es bello, es lindo. Y los animo para que sigan adelante. Con el tiempo que nos queda, veremos los versículos 12 y 13 de la epístola de Santiago. Y disculpe que me está tardando aquí por estar el viento soplando. Dice el versículo 2 y 13: así hablad y así proceded como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Aquí la ley de la libertad, en comparación al versículo, capítulo 2, versículo 12, habla de la ley de Cristo. Y esta misma ley, mis estimados hermanos, fue la ley que nos libertó del pecado, y será la misma ley que nos va a juzgar. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice la hermosa palabra de Dios: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Tendríamos que pensar en ello. Si no demostramos misericordia y practicamos el favoritismo, pero si no demostramos misericordia, entonces, ¿cómo vamos a recibir misericordia? Porque si estamos practicando algo injusto, ¿qué vamos a esperar cada uno de nosotros? ¿Pero no sería mejor siempre practicar la misericordia? Dice nuestro Salvador en Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Para terminar con el tiempo que nos queda, el favoritismo, hermanos, es ofensivo. Recuerden ustedes la última vez que alguien nos ofendió, cómo se siente. Cuando nos hacen ahí tú para allá, o cuando alguien pase ante nosotros y hagan de cuenta que nos tienen pintados en las paredes, ni siquiera para saludar de mano ni para dar la vista. Falta de respeto, falta de consideración, falta de amor, falta de inmadurez, o lo que es madurez. Así es que si ofendemos, o si somos ofendidos, ¿qué dice de nosotros si ofendemos? ¿Qué dice de nosotros y qué dice de Cristo si somos el transgresor en el hecho de ofender, en el hecho de practicar el favoritismo? Imagínense de lo que dice de la iglesia del Señor si practicamos el favoritismo, si no practicamos lo que es la regla de oro. En breve, el favoritismo, lo que es la parcialidad, es pecado, y en sí no le agrada a nuestro Padre Celestial. Entonces tenemos 12 versículos para ponernos en práctica y compartirlos con los demás. Dios me los bendiga y que el Señor me los guarde.